desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. México hará estudios fase 3 vacuna de Sanofi contra COVID-19 tras recibir aprobación. Chile da más libertad de movimiento interno a los vacunados, pero extiende cierre de fronteras. El Ministerio de Comercio de Indonesia difunde a los empresarios la oportunidad del Acuerdo de Indonesia European Free Trade Agreement, Comprehensive Economic Free Trade Agreement. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. México llevará a cabo la última etapa de los ensayos clínicos de la vacuna de la farmacéutica francesa Sanofi contra el COVID-19, que sumaría al arsenal de biológicos que está tratando de reunir para luchar contra la pandemia en el país, informó el lunes el canciller Marcelo Ebrard. Hasta ahora, la nación latinoamericana cuenta a su disposición con vacunas de la británica AstraZeneca, la estadounidense Pfizer, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino Biologics y Sinovac Biotech. México ocupa el quinto lugar global en decesos vinculados con el COVID-19, con un total de 221.695, aunque la cifra de muertes y casos han venido disminuyendo sostenidamente en los últimos meses, mientras las autoridades de salud aceleran su plan de vacunación con la meta de completarla en octubre. Chile permitirá desde esta semana una mayor libertad de movimiento a las personas que hayan culminado su proceso de vacunación contra el COVID-19, aunque tendrán que seguir cumpliendo el resto de las medidas sanitarias preventivas, informaron el lunes autoridades de gobierno. Quienes cuentan con las dos dosis de vacunas podrán transitar en municipios bajo cuarentena total o parcial, algo hasta ahora restringido, y moverse entre regiones del país. Sin embargo, las autoridades extendieron la prohibición de viajes al extranjero y las llegadas al país hasta el 15 de junio. Chile ha vacunado a 9,6 millones de personas con al menos una primera dosis de las vacunas contra el COVID-19, mientras que 7,7 millones ya terminaron con las dos dosis requeridas, entre una población total de 19 millones. Reapertura de los gimnasios en Italia, que retoman la normalidad 7 meses después. tras verse obligados a cerrar sus puertas a finales de octubre para contener la nueva ola del COVID-19, el gobierno italiano ha dado luz verde a la reapertura una semana antes de lo previsto. Aún así, se imponen medidas excepcionales, pues hay que mantener un espacio de 2 metros y utilizar los vestuarios, pero no las duchas, que seguirán cerradas. Ha sido muy duro, muy complicado, aunque hemos intentado seguir trabajando con las clases online y al aire libre, pero ha sido muy difícil, explica el propietario de gimnasio. Los clientes acuden contentos a hacer deporte, emocionados incluso, dice esta usuaria que estaba deseando volver. El rápido desarrollo de las criptomonedas y las finanzas digitales en general es un área que no podemos ignorar, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, apuntando a la volatilidad de divisas como el Bitcoin y su eventual sustitución de activos tradicionales como el dólar. Las criptomonedas estables mejoran el panorama, pero aún hay mucho que hacer, dijo Bostic en una discusión online con un instituto de la industria inmobiliaria de Florida. Argentina enfrenta una nueva ola de contagios. El gobierno aplica el confinamiento por 9 días desde el 20 hasta el 30 de mayo para evitar la peor situación. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
En varios países de Europa, la sensación de haber superado la pandemia aumenta cada vez. Las actividades diarias y comerciales poco a poco han vuelto a su normalidad. Gracias a la campaña de vacunación, la cifra de tanto casos positivos como la muerte ha disminuido gradualmente. Pero en América Latina y el Caribe, la guerra contra la pandemia de COVID-19 no ha dado el recto final. La región superó el 1 millón de muertes por coronavirus, casi el 30% del total mundial. El 90% de esas muertes se han registrado en 5 países, Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina. Justamente Argentina ha enfrentado una nueva ola preocupante de la pandemia de COVID-19. En principios de marzo, los casos positivos alcanzaron alrededor de 5.000. Este número aumentó drásticamente durante los últimos días con un récord de 35.000 casos positivos, mientras que las muertes aumentaron de 112 a principios de marzo a un récord de 744 el martes pasado. Según el diario The Guardian, el martes pasado Argentina tiene el número más alto de muertes por COVID-19 por día en el mundo, con 16.46 muertes por COVID por 1 millón de habitantes, superando a su vecino gigante Brasil, que registró 11.82 por 1 millón. Es una muestra que la pandemia sigue siendo una amenaza real a pesar de la campaña de vacunación y el uso de protocolos de salud. El presidente argentino Alberto Fernández dijo que el país estaba viviendo el peor momento de la pandemia. Para frenar la peor situación, el presidente Alberto Fernández tuvo que tomar una decisión estricta, aplicar de nuevo el confinamiento durante 9 días, desde el 22 hasta el 30 de mayo. El nuevo cierre permite que los supermercados y negocios esenciales permanezcan abiertos, pero se suspenden las lecciones escolares presenciales. Los restaurantes solo pueden operar servicios de entrega y recogido a domicilio, y las personas solo pueden salir hasta las 6 de la tarde, permaneciendo en las cercanías de su hogar. Hasta el día de hoy, en Argentina, el coronavirus ha afectado a más de 3.5 millones de personas y ha dejado más de 74 mil muertes. Mientras en la campaña de vacunación contra la COVID-19, el gobierno ha dado 11 millones de dosis y entre ellos 2.3 millones de personas han recibido la segunda dosis. Es cierto que este número sigue siendo relativamente pequeño en comparación con la población de Argentina de 45 millones de personas.
El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, llevó a cabo la socialización de los resultados de las negociaciones comerciales internacionales de Indonesia European Free Trade Agreement Comprehensive Economic Free Trade Agreement para informar a los empresarios sobre diversas oportunidades. El viceministro de Comercio, Jerry Zambuaga, en un evento transmitido directamente y de manera virtual en Jakarta el lunes, dijo que esta cepa ha sido ratificado y lo siguiente es la divulgación. Según el viceministro, no tendría sentido completar el acuerdo, sin embargo, nadie lo sabe. Por ello, su equipo ha socializado el acuerdo para que los empresarios indonesios puedan aprovechar las oportunidades. Mientras tanto, el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales, Jatmiko Briswijaksono, dijo que el Ministerio de Comercio está difundiendo agresivamente información sobre el acuerdo que fue ratificado en abril de 2021. Esta actividad tiene como objetivo preparar a todas las partes involucradas para implementar los acuerdos realizados. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Relaciones Internacionales, Sinta Kamdani, dijo que Indonesia aún no había aprovechado al máximo el potencial de exportaciones a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA por su sigla en inglés. Por lo tanto, es necesario aumentar el potencial de exportación a la EFTA, considerando que el acuerdo de Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Free Trade Agreement ha sido ratificado. Sinta, mientras asistía a un seminario virtual titulado La socialización de los resultados de la negociación comercial internacional de Indonesia-EFTA-SEFTA en Jakarta el lunes, explicó que existen varios potenciales comerciales para los productos indonesios a los países de la EFTA, incluida Suiza. Indonesia tiene gran potencial de exportación para productos de oro, café, zapatos, piezas de vehículos de motor y ropa. Mientras tanto, la exportación más potencial de Indonesia a Noruega es el níquel procesado en fundiciones. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP por sus siglas en indonesio, ha procesado a 92 buques sospechosos de llevar a cabo actividades ilegales, incluida la pesca ilegal, a lo largo de 2021. El director general interino de Supervisión de Recursos Marinos y Pesca, Antam November, en la ceremonia de apertura de la operación Ganet 5 entre Indonesia y Australia, virtualmente el lunes, explicó que los 92 barcos consisten en 70 barcos de pesca con bandera de Indonesia y 22 barcos de pesca con bandera extranjera. El proceso legal se lleva a cabo como un esfuerzo para lograr una gestión de pesca sostenible y mejorar el bienestar de los pescadores. Según Antam, tras el alto nivel de problemas relacionados con la soberanía marítima de Indonesia, incluida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca sigue fomentando el fortalecimiento de la cooperación de patrullaje en las zonas fronterizas. Uno de ellos es a través de la Operación Genet 5, una patrulla conjunta entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, la Agencia de Seguridad Marítima, la Fuerza Fronteriza de Australia, o Australian Border Force, y la Autoridad de Gestión de Pesca de Australia, en la zona fronteriza de Indonesia y Australia. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la estrategia de Pentahelix para superar el aumento de casos activos de COVID-19. Los casos activos de COVID-19 han seguido aumentando en los últimos días. Según el seguimiento del grupo de trabajo, hasta el 24 de mayo de 2021 hubo 546 casos activos adicionales. De modo que el número de casos activos se convirtió en 93.393. El aumento de casos activos provino de 10 provincias, a saber, Jakarta, Java Central, Sulawesi del Sur, Aceh, Nusa Tenggara Occidental, Islas Riau, Kalimantan Central, Kalimantan del Norte, Gorontalo y Maluku del Norte. Devi Nur Aisyah, directora de Tecnología de la Información y Datos del Grupo de Trabajo COVID-19, recordó al público que debe estar al tanto del aumento de las agrupaciones familiares en los próximos días. Lo dijo en una reunión virtual de Coordinación Nacional para el Manejo de COVID-19 el lunes 24 de mayo. Devi Nur Aisyah dijo que esta situación se refiere al cúmulo COVID-19 que ocurrió durante el Ramadán e Idul Fitri 1442 Hijriah. No se ha tenido en cuenta la posibilidad de transmisión de COVID-19 desde el flujo inverso, que ahora ha entrado en las principales ciudades de Indonesia. Los viajeros que habían celebrado Id al-Fitri en sus lugares de origen ahora están comenzando a regresar al trabajo. Hasta ahora, el gobierno de Indonesia ha estado trabajando duro para controlar la pandemia, desde estrictos protocolos de bioseguridad hasta la realización de vacunaciones masivas COVID-19. Sin embargo, el rango de vacunaciones aún está lejos del objetivo. Todavía se necesita más tiempo para alcanzar el objetivo de inmunidad colectiva. Mientras tanto, el comportamiento de algunas personas no ha mostrado conciencia de una pandemia. Las tendencias mundiales también muestran una explosión de casos positivos de COVID-19 en varios países. El movimiento humano global también afecta la tendencia de casos positivos de COVID-19 en el país. El ataque de la transmisión desde el exterior y dentro del país no puede ser superado por el gobierno solo. Hasta ahora, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres tiene una estrategia de pentahelice para hacer frente al impacto de los desastres. La estrategia pentahelix es la cooperación entre 5 elementos importantes, a saber, el gobierno, la sociedad, los empresarios, los académicos y los medios de comunicación. Esta estrategia también se puede aplicar para superar el desastre pandémico de COVID-19. El gobierno continúa realizando pruebas, seguimiento, tratamiento y vacunación. Las personas deben cumplir con los protocolos de salud para usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia. Se espera que los empresarios apoyen el programa de vacunación de cooperación mutua. Se espera que los académicos continúen desarrollando vacunas y medicamentos para hacer frente a esta pandemia. Los medios de comunicación pueden estar a la vanguardia para proporcionar información correcta y contrarrestar la información errónea en torno a la pandemia de COVID-19. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u. Uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día 25 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de mayo de 1992. Oscar Luigi Scalfaro asumió presidencia de Italia. Oscar Luigi Scalfaro es un político italiano que llegó a ser presidente de la República. Nació en Novara el 9 de septiembre de 1918, se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad Católica de Milán. Durante el gobierno de Benito Mussolini, puso sus conocimientos jurídicos al servicio de quienes ejercían la oposición al régimen dictatorial. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ejercer como fiscal. Dado su ferviente catolicismo, fue uno de los primeros seguidores del Partido de la Democracia Cristiana durante el mandato gubernamental de su fundador, Alcide de Gasperi. Luego resultó electo miembro de la Asamblea Nacional en 1946. Ocupó su escaño como diputado interrumpidamente hasta que pasó a ser presidente de la República, muchos años después. Fue nombrado subsecretario del Ministerio de Trabajo en la década de 1950 y durante el siguiente periodo dirigió el Ministerio de Transportes, el de Educación y el del Interior. Scalfaro asumió la presidencia de Italia el 25 de mayo de 1992, en medio de una época crítica, poco después del asesinato del juez especial para la lucha contra la mafia Giovanni Falcone, y en un momento en el que numerosos políticos estaban implicados en graves escándalos de corrupción. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de mayo de 1947. Fue creada la CIA o CIA. La Agencia Central de Inteligencia o CIA, Central Intelligence Agency, es junto con la Agencia de Seguridad Nacional, la agencia gubernamental de los Estados Unidos, encargada de la recopilación, análisis y uso de inteligencia mediante el espionaje en el exterior, ya sean gobiernos, corporaciones o individuos que puedan afectar la seguridad nacional del país. La sede central está ubicada en Virginia. Fue fundada el 25 de mayo de 1947 por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, con el fin de sustituir a la Oficina de Servicios Estratégicos, o Office of Strategic Services, que existía en la Segunda Guerra Mundial, usando muchos procedimientos y agentes de la Organización de Servicios Especiales, creada durante la guerra, con misiones de espionaje y apoyo a la resistencia tras las líneas alemanas. En 1949 se le otorgaron a la organización poderes para investigar sin necesidad de autorización judicial, expedientes administrativos y fiscales. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
your point. You're just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me and everyone else around you. Do you think you're the one? 'Cause you are a star shining in my door, knocking like the sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do to love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel. And everyone else around you, do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do to love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home,
I'll be your home,
your return to
now and forever. 'Cause baby, you're irresistible star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do to love it every inch of you? 'Cause baby, you're irresistibly good.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre Indonesia se postula para ser miembro de la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. La 30ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal tuvo lugar en Viena, Austria, el 17 al 21 de mayo de 2021. Durante la sesión, el embajador o representante permanente de la República de Indonesia en Viena, Darmansyah Jumala, transmitió la candidatura de Indonesia como miembro de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU para el periodo 2024-2026. El embajador Jumala, quien fue el presidente de la delegación de Indonesia, dijo en una declaración nacional en la reunión que Indonesia pidió el apoyo de los países miembros de la ONU para la nominación de Indonesia como miembro de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Como se cita en la página camlu.gov.id, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal es el principal órgano de formulación de políticas de las Naciones Unidas en el campo de la prevención del delito y la justicia penal. La Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal también es un foro para intercambiar conocimientos, experiencia e información para desarrollar estrategias nacionales e internacionales, abordar los delitos nacionales y transnacionales y promover un sistema de administración de justicia penal justo. Anteriormente, Indonesia ha sido miembro de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 3 veces el periodo 2004-2009, 2013-2015 y 2018-2020. En su declaración nacional en la 30ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el embajador Jumala invitó nuevamente a las Naciones Unidas a prestar seria atención a los delitos pesqueros. Los delitos pesqueros no solo son perjudiciales para la economía del país, sino que también causan impactos sociales y daños a los ecosistemas marinos y también están vinculados a otros delitos transnacionales. Además, el embajador Jumala también transmitió el compromiso de Indonesia de apoyar el labor del Comité de Preparación de la Convención Internacional relacionada con el Delito Cibernético, Comité Intergubernamental Especial de Composición Abierta, para elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con fines de delictivos, que ha comenzado la primera reunión oficial en Nueva York el 10 de mayo de 2021. En esta reunión, Indonesia fue elegida por aclamación como miembro ad hoc comité. Este comité tiene el mandato de la Asamblea General de la ONU para establecer un instrumento legal internacional para hacer frente a los delitos cibernéticos. La 30ª sesión se llevó a cabo de manera híbrida del 17 al 21 de mayo de 2021 en Viena, Austria, para discutir varios temas relacionados con la cooperación internacional en la prevención del delito y la justicia penal. La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el embajador o representante permanente de Indonesia en Viena y estuvo integrada por elementos del Ministerio de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos de Seguridad y el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal, la Fiscalía General, la Policía Nacional, la Comisión de Erradicación de la Corrupción, la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y la Embajada de Indonesia, representante permanente de la República de Indonesia en Viena. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jadi indah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy, La Belleza de Indonesia, les presentará a degustar el plato de la provincia de Sumatra Meridional y Jambi. Se llama mie celor. Así mantengan en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, este plato es fácil de encontrar en las provincias de Jambi y Sumatra Meridional. Mie celor o fideos blanqueados es una sopa de sopa que consiste en fideos amarillos en un caldo a base de una combinación de leche de coco y camarones. A diferencia de otros fideos en Indonesia, mie celor está hecho de fideos de trigo amarillo bastante grandes, con un tamaño similar al de los fideos japoneses de trigo sarraceno o espaguetis. Además de ser diferentes en cuanto al tamaño de los fideos, este plato también se cocina de diferentes formas, porque se hace solo mediante la elaboración de la cerveza. El plato se llama mie celor, que en el idioma de Palembang significa fideos elaborados. Estimados oyentes, cuando comas este plato, sentirás el suave sabor de los fideos con la sabrosa salsa de coco. Mie celor sabe mejor cuando se come con bagre o galletas de camarón, cuando aún está caliente. Mie celor no solo es delicioso, sino que también contiene una nutrición completa y bueno para satisfacer las necesidades nutricionales diarias del cuerpo. Mie celor es un plato fuente de carbohidratos que pueden reemplazar el arroz o los tubérculos. El contenido de carbohidratos proviene de fideos hechos de huevo, leche de coco y almidón. El contenido de proteína en mie celor proviene de camarones, pollo desmenuzado y huevos duros. Usted puede obtener una ingesta de vitaminas, minerales y fibra de los brotes de soja y las cebolletas. El contenido de vitamina C y E en los brotes de soja ayudará a aumentar la resistencia y a mantener la piel sana de forma natural. Estimados oyentes, los fideos blanqueados o mie celor se sirve con brotes de soja y huevo duro y se espolvorean con apio fresco en rodajas, cebollín y chalota frita. Para agregar su delicia, mie celor se sirve con huevos duros. También se puede agregar un sambal por separado al lado. Tanto a la gente de Jambi como a la de Palembang les gusta comer mie celor como menú de desayuno. Debido a que el mie celor generalmente se sirve en grandes porciones y calientes, los que adecuados como fuente de energía por la mañana. Mie celor se vende a un precio de entre 15.000 y 20.000 rupias por una porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica a las provincias de Sumatra Meridional y Jambi. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Apa yang Anda rasakan? O se traduce en español, ¿qué se está sintiendo? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación que se produce entre Kevin y el médico de la clínica. El médico saluda a Kevin y le pregunta lo que se siente. Vamos a escuchar la conversación.
¿Apa yang Bapak rasakan?
Kepala saya sakit, perut saya mual.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Apa yang Anda rasakan? O se traduce en español, ¿qué se está sintiendo? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. ¿Apa? ¿Apa? En español se dice ¿qué? ¿Rasakan? Rasakan, en español, sentirse. ¿Apa yang Anda rasakan? ¿Apa yang Anda rasakan? Se dice en español, ¿qué se está sintiendo? ¿Ada keluhan apa, Pak? ¿Ada keluhan apa, Pak? En español, ¿de qué se queja, señor? Kepala, kepala, en español, la cabeza. Sakit. Sakit, en español, dolor. Mual, mual, en español, dolor abdominal. Saya juga merasa mual. Saya juga merasa mual. En español se dice, tengo dolor abdominal también. Estimados oyentes, en la conversación escuchan la frase ¿Apa yang Anda rasakan? ¿Apa yang Anda rasakan? O en español, ¿qué se está sintiendo? La frase se usa para preguntar el dolor que una persona se siente. Por ejemplo, ¿Apa yang Bapak rasakan? ¿Apa yang Bapak rasakan? O en español, ¿qué se está sintiendo, señor? O ¿Apa yang Ibu rasakan? ¿Apa yang Ibu rasakan? O en español, ¿qué se está sintiendo, señora? Otro ejemplo, vamos a escuchar otros ejemplos para preguntar por el dolor. ¿Apa yang Bapak rasakan? ¿Apa yang Bapak rasakan? O en español, ¿qué se está sintiendo, señor? Kepala saya sakit, dok. Saya juga merasa mual. Kepala saya sakit, dok. Saya juga merasa mual. O en español, me duele la cabeza, doctor. También tengo dolor abdominal. ¿Ada keluhan apa, Pak? ¿Ada keluhan apa, Pak? O en español, ¿de qué se queja, señor? Kepala saya sakit, dok. Saya juga merasa mual. Kepala saya sakit, dok. Saya juga merasa mual. O en español, me duele la cabeza, doctor. También tengo dolor abdominal. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Apa yang Bapak rasakan?
Kepala saya sakit, perut saya mual.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. El mundo musical de esta vez les presenta una canción malaya titulada Figurku, cantada por Nur Ainun. Compuesta por Lili Suheri, la letra de la canción Figurku cuenta la historia de una persona que recuerda a su amante. Esta canción tiene un tempo lento con el ritmo de tango. Nur Ainun es una cantante malaya de los años 50. El cantante familiarmente llamado Ainun nació en Sabah Langkat, en Sumatra del Norte, el 7 de noviembre de 1935. Ainun no solo puede cantar canciones malayas, también puede cantar canciones árabes, indias y otro tipo. De hecho, también compuso canciones malayas ella misma. Hay al menos 10 de sus canciones populares, entre ellas No te sientas de decepcionados, Flores en el jardín y No te riendas. Oyentes, vamos a escuchar la canción Figurku. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.